¿Quieres cautivar a tu audiencia con historias impactantes? Entonces el curso de Podcast Narrativo y Storytelling es para ti. En alianza con Un Rosario Radio, sumérgete en el arte de contar historias y descubre nuevas técnicas efectivas para conectar con tu audiencia. Contáctanos al 312-542-0051. Para más detalles, visite la página de internet unrosario.edu.co/summerschool. Deja tu huella.
La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy conoceremos qué son las migraciones climáticas y cuál es el paradigma desde el que se atiende este fenómeno en la actualidad.
Respira profundo y acompáñanos en este nuevo capítulo de El Aire que Respiro.
En las últimas décadas, la crisis climática ha emergido como uno de los desafíos más grandes para la humanidad, con impactos que van desde fenómenos meteorológicos extremos hasta la degradación total o parcial de algunos ecosistemas. Uno de estos efectos, que es cada vez más visible y preocupante, es el aumento de las migraciones climáticas o aquellas movilizaciones que son causadas por sus efectos. Estas migraciones, que se prevén que aumenten en frecuencia e intensidad en las próximas décadas, plantean importantes desafíos en términos de protección de derechos humanos y estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático. Poner este concepto y sus características en la mesa de diálogo a nivel nacional y con la comunidad internacional es fundamental, ya que este es un fenómeno creciente e innegable. En este contexto, las migraciones climáticas o aquellas causadas por el cambio climático requieren ser registradas y atendidas de manera adecuada. Particularmente en regiones vulnerables, como es el caso del sur global, comunidades enteras se enfrentan a condiciones extremas como sequías prolongadas, inundaciones repentinas y fenómenos meteorológicos extremos. Estos eventos, sumados a las desigualdades ya existentes, hacen que la vida cotidiana sea cada vez más difícil, afectando así la disponibilidad de alimentos, de agua, las prácticas tradicionales y ancestrales de algunas comunidades y, en general, condiciones de vida seguras. Imagínate tener que abandonar tu hogar debido a la creciente intrusión del mar en zonas costeras, o la desertificación de tierras agrícolas, o la degradación ambiental que hace que tus medios y forma de vida sean insostenibles. Esto es lo que enfrentan muchas personas en regiones con altos índices de vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que para el año 2050 hasta 200 millones de personas podrían ser desplazadas debido a impactos climáticos como sequías, inundaciones o el aumento del nivel del mar. Estas cifras dan cuenta de la urgencia de abordar las causas subyacentes del cambio climático y de proteger a las comunidades más vulnerables. Además, es importante tener en cuenta que las migraciones climáticas pueden exacerbar la vulnerabilidad de ciertos grupos, como las mujeres y niños, que como ya hemos visto aquí en El Aire que Respiro, son grupos que enfrentan desafíos adicionales, respaldados por la deuda histórica de nuestro país y nuestra región. Vale la pena recordar que en contextos de migración, e igual en contextos de migración climática, las mujeres pueden enfrentar mayores riesgos de violencia de género, explotación y falta de acceso a servicios básicos. Es por esto que abordar la migración climática o la migración causada por la crisis climática requiere un enfoque integral que considere no solo la mitigación y adaptación al cambio climático, sino también la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas. Para ello, será fundamental adoptar políticas y acciones que aborden las causas subyacentes de la migración climática y que garanticen la protección y el bienestar de las comunidades afectadas.
Como siempre, hoy nos acompañan expertos que nos ayudarán a definir algunos conceptos y entender de manera más holística el fenómeno de migraciones climáticas, así como los retos que sugiere la atención a la población que está en movimiento. En un primer momento, contamos con la compañía de Andrés Aristizábal Izaza, miembro del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales y del Movimiento Laderas, un colectivo que trabaja temas de gestión comunitaria del riesgo en contextos de vulnerabilidad ambiental. Andrés, que ha venido explorando el tema de migraciones climáticas a nivel profesional y personal, nos da una definición de lo que es este tipo de movilización y la importancia de iniciar una conversación al respecto.
Hay un concepto general para trabajar el tema de la migración, refugios o desplazamientos asociados al cambio climático y es la movilidad asociada al cambio climático, ¿cierto? Como estos fenómenos de movilidad. ¿Y por qué hablamos así en general? Porque todavía no hay una definición, por lo menos a nivel nacional y regional, de cuál sería el concepto que deberíamos utilizar a estas movilidades que existen cuando hay personas que se desplazan de diferentes territorios por fenómenos meteorológicos intensos. En términos generales, lo que hace el cambio climático es exacerbar las condiciones políticas y económicas. Entonces terminan incidiendo en el desplazamiento o en la movilidad de algún grupo social o de una familia o de una persona en particular. A esto es lo que normalmente le llamamos migraciones y está muy, 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 muy asociado a otros factores externos, como los que ya repetí, factores políticos y sociales.
Por su parte, Juan Pablo Sarmiento, abogado, investigador y profesor de la Universidad de La Sabana, experto en migraciones causadas por el cambio climático, nos cuenta la importancia de diferenciar y documentar estos casos, para así trazar rutas que permitan una atención suficiente y profesional.
Primero, tendríamos que diferenciar, y esto es una categoría que todavía está, digamos, en ciernes, que la comunidad internacional y obviamente el país todavía se están preguntando cuál es el tratamiento, cuál es la categoría que podría explicar a un migrante climático. Y es que tú tendrías que diferenciar a un migrante climático con respecto a un migrante económico o a un migrante que se desplaza por proyectos de infraestructura o aquel que lo hace por sobreexplotación de recursos naturales. Entonces, como tenemos esa indefinición, en sí mismo eso ya nos genera un problema para su tratamiento. ¿Qué podríamos decir entonces para aportar a la discusión y no solamente quedarnos con la crisis de ausencia de categoría? ¿Qué podríamos decir entonces sobre el migrante climático? Una característica que lo diferencia de otros es que es la ausencia de voluntad, ¿cierto? Es decir, el migrante climático se tuvo que desplazar en contra de su voluntad del entorno en el que se encontraba y donde desarrollaba sus actividades económicas, sociales, familiares, como consecuencia de la variabilidad climática. Esa, digamos, yo creo que podría ser una línea de consenso. No es, tampoco, uno a veces cuando define algo también tiene que definir qué no es. Y evidentemente, pues un migrante climático no es aquel que fue desplazado por la violencia. Pero mira que aquí tenemos un problema, porque cuando afirmamos eso, nos miramos hacia Colombia y decimos, bueno, es posible que el migrante que tuvo que salir de su región porque un grupo armado provocó la voladura de un oleoducto, pues no sea propiamente un migrante económico o un migrante climático, pero efectivamente no puede vivir en la zona donde antes había un río y ahora hay un charco de petróleo. Entonces vienen algunas intersecciones que hacen que sea difícil trazar una definición unívoca de lo que el migrante climático puede llegar a ser. Asimismo, pues imagínate, quien estaba desempeñando sus actividades agrícolas en un sector donde se construye una represa y se inunda y el predio donde él se encontraba se queda bajo el agua. él va a ser un desplazado por una obra de infraestructura. Entonces, esta indefinición es lo que hace que sea problemático este asunto. Y como no tenemos esa definición todavía tan clara, pues sin duda nos genera ese problema. Hay que advertir también una discusión, y yo creo que la comunidad internacional y en general todos pues la han censurado. Y es que algunas veces el migrante climático ha intentado, o hay autores, o hay periodistas, o hay políticos que han intentado llamar al migrante climático como refugiado ambiental. Y la categoría de refugiado sí tiene una carga tanto jurídica como histórica. Entonces, ese refugiado es aquel que, digamos, es perseguido. Y por consiguiente, como es perseguido o por un Estado, por un grupo armado, pues se convierte en un refugiado que activa unos derechos que está consagrado incluso en el derecho internacional, pues para una protección también especial. Entonces, eso también te diríamos, y yo suscribiría también esa como una categoría de lo que no es un migrante climático.
Luego de dar estas claridades, Juan Sarmiento nos cuenta cuál es el panorama actual de Colombia en cuanto a la atención de migraciones climáticas o posibles movilizaciones causadas por los efectos del cambio climático. Y aunque el panorama no es completamente desalentador, sabemos que queda un camino largo por recorrer.
Varias razones. Lo primero es que Colombia, pues por su ubicación geográfica, para encontrarse pues donde se encuentra y por el sinnúmero de pisos térmicos en los que nos encontramos, pues provoca o digamos es muy susceptible a cambios climáticos extremos. Entonces, pues derivado de esas manifestaciones de cambio climático, nosotros nos tenemos que pensar los dos escenarios, porque son los dos escenarios que estamos viviendo en este momento. En otras palabras, hombre, pensemos en cuál va a ser el futuro de La Guajira, del Atlántico, de Córdoba, cuando, dada la variación paulatina del clima, se conviertan en departamentos extremadamente calientes y extremadamente áridos. Van a ser suelos muy improductivos. Y por consiguiente, pues voy a tener un número importante de individuos que van a tener que desplazarse como consecuencia de ese hecho, digamos, climático, pero que ocurre paulatinamente. Y no va a pasar de la noche a la mañana. Un año vamos a tener tantos desplazados, al otro año vamos a tener otros tantos desplazados, que pues al perder vocación de explotación de los lugares donde ellos están desarrollando sus actividades económicas, pues terminan yéndose a cascos urbanos e integrándose a circuitos de periferia, de pobreza en la periferia de las ciudades capitales, en las zonas andinas, que es como lo que se prevé que puede llegar a ocurrir. Y los eventos extremos, pues los vamos a ver en las zonas andinas, ¿no? Entonces pensemos en lo que pasó ahorita en el Cauca con la Villa de Rosas, o lo que pasa muchas veces en los llanos orientales, o lo que pasa, y seguramente pues va a seguir ocurriendo, mira lo que pasó con Mocoa. Claro, estos casos que estoy poniendo y que el oyente puede decir, oiga, son casos problemáticos porque ahí hay un problema de gestión del territorio. Ese es el tema importante que nos convoca también como en Colombia, que convoca al Estado, a la sociedad civil, a las instituciones, a la academia, a prestarle especial atención a cómo estamos gestionando el territorio y dentro de la gestión del territorio, cómo estamos gestionando y previniendo y adaptándonos a los efectos del cambio climático. Y ahí sin duda pues tenemos unos pasos demasiado lentos respecto al volumen del desafío y a la velocidad del fenómeno.
En este camino, Sarmiento destaca cuáles son los primeros pasos que debemos dar como país.
En el 2001, imagínate, ya hace tantos años, existió un COMPES. Un COMPES es un documento que emite el Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde tienen asiento Ministerio de Interior, Agricultura, Desarrollo Económico, Departamento Nacional de Planeación, mejor dicho. Esa es la médula de la formulación de la política pública. En el 2001 nos estábamos pensando, y mira la misma categoría que tenemos en ese momento, cómo vamos a prevenir y atender desastres naturales. Después, en esa línea de tiempo, tú vas viendo varios documentos COMPES, el 3700 del 2011, por ejemplo, que ya se llama Estrategia Institucional para Articular Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia. Entonces ya en 2011 sí tenemos una preocupación mucho más próxima. Recordemos que además ese año 2010 y 2011 tuvimos un fenómeno del Niño muy fuerte también en Colombia. Entonces ahí nos dimos cuenta de la emergencia y de la realidad. Es que yo creo que también ahí tenemos unas... cuando no llueve mucho o cuando no estamos bajo un sol y una sequía terrible, pues se nos olvida este fenómeno. Y en realidad, pues es que es un pulso, entonces va y viene, ¿no? Y así podemos ir anunciando o enunciando, digamos, algunas transformaciones y llamaría la atención, por ejemplo, una reforma normativa, la Ley 1523 de 2012, que es la que adopta como norma nacional una política de gestión de riesgo de desastres y se crea ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y más adelante tiene una reforma sobre cambio climático. Esta última es, digamos, la norma más gruesa sobre cambio climático. No quiero aburrirlos ni con documentos pues, que van y vienen o leyes, pero sí, por supuesto, pues hacer como hincapié en que tengo como un primer paso que es la formulación de una política y un segundo paso que es transformar esa política también en una ley. Pero mira que desde el 2012, y yo me atrevería a decir que hasta la fecha, pues tenemos un sistema reactivo, un sistema en el que pues la unidad de gestión de riesgo y en general los programas de gestión de riesgo están más a la espera de que ocurra el desastre que a su prevención. No quiero decir que no se ha hecho nada en 25 años, no. Lo que quiero transmitir o la idea que quiero apropiar es efectivamente hay unos desarrollos, pero no nos hemos pensado la gestión del cambio climático y la migración que va a venir del cambio climático en realidad. Esta última yo creo que es la parte olvidada y por eso es que yo creo, para responder esa primera parte de la segunda pregunta, es que el panorama actual de la migración por cambio climático se puede definir por invisibilización y subregistro. Algunas autoridades pueden levantar la mano y decir, no, momento, yo sí tengo un registro de personas que se han visto afectadas por una emergencia. Eso está bien. Eso, por supuesto, que nos daría cuenta, pues, hombre, está bien, estás activando tu registro de emergencia, de lo que tienes que hacer como parte del Sistema General de Gestión del Riesgo. Pero no me estás dando la respuesta de si estos son migrantes climáticos. Porque no todo hecho climático tampoco significa que es parte de, o mejor, no todo desastre natural puede ser asociado siempre a un cambio climático. Entonces, voy a la segunda parte de la pregunta. ¿Hay guías de atención a refugiados que miran a causa de fenómenos o desastres naturales? Me atrevería a decir que no de manera general, pero sí puede haberlos de manera particular. En este momento, por ejemplo, estaba pensando en la Mojana, que somos conscientes de lo que ocurrió en esa región, porque es necesario incluso desarrollar primero unos estudios, diseños y adelantar la construcción de unas obras para pues, regularizar esa dinámica hidráulica que existe en ese territorio. Pero mira que ese caso tiene una atención que viene solamente desde marzo del 2022. Entonces, pues de pronto por ecosistemas específicos yo sí puedo encontrar, digamos, alguna atención a esos individuos, pero que hoy no, mi opinión es que hoy no llamaríamos, Colombia no lo ha hecho, no llamaríamos un migrante climático, sino más bien pues una persona afectada por un desastre, derivado pues de un fenómeno climático o natural. Pero entonces, con eso yo creo que tenemos una visión mucho más amplia sobre esto. Mira incluso también este documento, dije que no quería hacerlo, pero termina siendo, pero yo creo que uno de los más importantes es el 4058, que es la política para reducir las condiciones de riesgo de desastre y adaptarse a los fenómenos climáticos o de variabilidad climática del 2021. Pero si tú miras este documento, Compes, tú te das cuenta que hace un diagnóstico pesimista, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Cuando arranca con su diagnóstico y dice, mire, hay conocimiento limitado y dispar de los fenómenos de variabilidad climática en todo el país. Tenemos una débil gestión integral de la red de monitoreo. Tenemos una investigación limitada sobre los fenómenos de variabilidad climática. conocemos muy poco sobre el riesgo de desastres asociados a fenómenos de variabilidad climática. Tenemos una débil articulación interinstitucional. Así tú puedes leer todo este documento que tiene 115 páginas y más o menos como hasta la página 65 tú dices, miércoles, estamos súper desolados en este tema. Y tú estás hablando del 2021. Entonces, ya para reaccionar a esto se proponen tres líneas estratégicas. Y en ninguna de esas líneas estratégicas está el tema de atención, pues obviamente categorización del migrante climático y su atención. Entonces, me devuelvo a la primera parte de la respuesta. Seguimos entonces ante un problema de subregistro y de invisibilización. Sobre todo pensemos en los migrantes de cambios, de transformaciones paulatinas en el ecosistema. Pues como son lentas, como ocurren, digamos, escalonadamente, no significa que no tengan un volumen alto, pero de pronto no termina o no llama tanto la atención de o a la entidad pública como si ocurre pues, con un desastre ambiental o con un fenómeno climático extremo que provoque pues, esa migración forzada.
Finalmente, Andrés Aristizábal resalta que además de tener en cuenta a las personas que deben movilizarse por la crisis climática y sus efectos, de esta problemática sale un fenómeno subyacente y son las personas que no pueden moverse pese a que las condiciones de su entorno cambien y se degraden a causa del cambio climático.
Pues hay un, digamos, a mí siempre me ha quedado mucho en la cabeza cuando se habla de la movilidad, de las migraciones, del desplazamiento, de los refugiados, es que siempre estamos pensando en un grupo de personas que van de un lado a otro con el propósito de tener unas mejores condiciones de vida. Pero a veces se nos pasa de largo un fenómeno y es la inmovilidad. Y es este grupo de personas que pese a vivir en una situación de riesgo, pese a vivir en una situación en la que ocurrió un desastre, en la que es imposible continuar ejerciendo tus medios de vida, tus prácticas culturales, deben quedarse en ese territorio. Creo que los ojos de la política pública no solamente deben mirar entonces a las personas que deben movilizarse por consecuencias del cambio climático, sino sobre todo a las personas que deben habitar esos territorios porque no tienen posibilidades ni los medios de irse a otra parte. Creo que esas son las personas que quizás se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad y que en medio del trabajo, en medio de nuestro análisis del fenómeno, se nos pasa por alto. Entonces sería como un llamado a reconocer también este fenómeno de la inmovilidad y que las políticas públicas y que la cooperación internacional y pues que todas las organizaciones involucradas en este fenómeno pues lo tengan como algo visible y urgente de asistir.
Historias que inspiran.
De la mano con la situación de subregistro y del limitado y naciente acceso a información relacionada a las migraciones climáticas, encontrar un caso de atención exitosa a población migrante fue todo un desafío. Pero apoyados en los expertos que han acompañado este episodio, logramos contactarnos con Angie Serna, una periodista colombiana que junto a sus colegas y otros profesionales ha acompañado y difundido el caso de Clarena, una lideresa indígena de la comunidad Wayuu que ha sido desplazada pues el aumento del nivel del mar y la consecuente erosión han invadido su territorio, haciendo que como comunidad y como familia pierdan algunos de sus medios de vida como la pesca artesanal o los cultivos e incluso algunas prácticas culturales. Angie, el año pasado, contó la historia de Clarena como una historia de pérdidas y daños en un podcast, que al llegar a oídos de sus compañeros abogados y abogadas, deciden iniciar una serie de acciones académicas y jurídicas para montar lo que se conoce como un litigio estratégico.
Todo inició con Clarena Fonseca, que es la lideresa. Ella ha puesto luz sobre este fenómeno, ha tocado muchas puertas en muchas entidades antes. No había sido escuchada, no ha sido escuchada, no solamente pone luz sobre el fenómeno de la erosión costera, sino también la del agua potable, la de la falta de condiciones dignas para mantener la salud en su comunidad. Y gracias pues a todo su trabajo como vocera y como lideresa, pues yo la encontré a ella. Yo soy de la ciudad de Cali, pues muy lejos de La Guajira, de Río Hacha, pero la encontré a ella en su liderazgo, poniendo luz sobre este tema. Entonces elaboré un podcast financiado por Climate Tracker, por la Fundación Heinrich Böll, y por Sensat Agua Viva, que es una historia relacionada a las pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática. Este fue el primer episodio de ese podcast que se llama Micrófono Climático. Lo pueden buscar así. El episodio que trata la historia de ella, de Clarena, se llama Clarena del Mar, dura aproximadamente 25 minutos y ahí se expone no solamente la voz de la comunidad, sino también la de Corpo Guajira, la de Unidad de Gestión de Riesgos, bueno, digamos una amalgama de voces ahí que permite más o menos conocer en qué va el fenómeno. Digamos que más de 40 instituciones están en el rompecabezas, digamos, de poder hacer algo, estar involucradas directamente, digamos, tienen las competencias para hacer algo en la erosión costera, pero pasa que en La Guajira hay pues unos niveles de corrupción que también expongo en el podcast. El lanzamiento fue el año pasado en Bogotá y gracias a eso pues se pudo convocar a un grupo de abogados de la Universidad de Medellín y con los cuales he trabajado junto a Clarena bajo la figura del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales. Se hizo una acción de tutela donde todo el proceso de investigación del podcast pues ayudó para nutrir las pruebas y los hechos que presentamos ante el Consejo de Estado. Esa acción de tutela pues fue admitida y digamos que hace un llamado de atención sobre los derechos fundamentales de la comunidad. Busca que se hagan estudios porque en el pasado pues la unidad de gestión de riesgos estuvo en la comunidad y dijo que iba a hacer algo, que iba a destinar un presupuesto a propósito de la visita del presidente Gustavo Petro el año pasado, pero hasta el momento no ha aparecido, no han aparecido las unidades de gestión de riesgos, entonces todo eso se denuncia a la acción de tutela. Y a partir de eso, pues se convocó, como te cuento, al grupo de abogados, liderado por la abogada Erika Castro, que ya ha trabajado antes también bajo el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, pues otros casos parecidos, por ejemplo, el de la afectación del huracán Iota, estuve involucrada en ese caso. Y bueno, digamos que se ha logrado convocar a muchos más académicos también interesados en apoyar y digamos en fortalecer la red, que sea la comunidad y la comunidad académica, los abogados, los periodistas que estemos interesados en el tema, mientras digamos las entidades gubernamentales también responden los llamados, ¿no? Entonces, también estamos trabajando junto a un geólogo de una universidad de Brasil, el geólogo se llama Carlos Buzón, ha estado también acompañando a Clarena en las labores de medición diaria. Se está planeando hacer un sistema de monitoreo de bajo costo también para poder hacer más o menos una sistematización de esos datos y saber cuánta playa se está perdiendo, cuáles son las variaciones según los tiempos, pero también para entender cuáles son las dinámicas del mar y poder proponer también si sea un sistema de bajo costo que pueda, digamos, prevenir o disipar la fuerza del oleaje mejor. Porque bien podría ser un enrocado o unos espolones artesanales, bueno, y como, digamos, distintas alternativas. Entonces nos estamos fortaleciendo, tanto la comunidad de Clarena como 17 comunidades más afectadas. Estuvimos hablando con las autoridades de cada una de esas comunidades, junto a Clarena, ya liderando todos los procesos, como traductora social, también como traductora. Y esperando pues que las entidades gubernamentales atiendan el llamado. Digamos que después de la acción de tutela no hemos recibido respuesta, pero digamos hemos logrado convocar otras personas. Ahorita un grupo de ingenieros e ingenieras que se llaman Oceánicos también de la Universidad de Medellín pues están interesados en aportar digamos a este proceso que te digo del sistema de monitoreo de bajo costo, pero también a estudios de modelado hidrodinámico de, pues, de ese pedacito de mar, porque pues, dependiendo del fragmento de la playa, pues el mar se comporta de manera distinta. Entonces hemos estado en eso, buscando convocatorias, moviendo la acción de tutela también en medios. Hasta el momento, pues ya fue publicado en Blue Radio, en El Colombiano, salió también en las emisiones de Noticias RCN. Estaba hablando que esto ocurrió pues en este mismo mes. Y lo más reciente fue una nota del País América en digamos, en la sección de América Sostenible, a propósito de una invitación que tuvo Clarena a participar de una audiencia sobre movilidad humana, a propósito, pues, de las afectaciones por la crisis climática. Ella estuvo ahí en representación de todas las comunidades costeras de Colombia afectadas por la erosión costera, sobre todo, pues, de la costa Caribe. Ella no pudo viajar directamente a Washington por falta de recursos y falta de tiempo, porque pues este es un proceso que ha sido autogestionado y que nace de la comunidad, y de pronto que hemos entrado a apoyar otras personas interesadas en el mundo académico, yo como periodista, pero ha sido una cosa autogestionada. Entonces ella tuvo la participación en este espacio. No fue solamente ella, también hubo intervenciones de Honduras, de Haití, de México, bueno, digamos, varios países de Centroamérica y Latinoamérica, exponiendo el caso, más de 40 organizaciones internacionales y pues varios gobiernos presentes. Entonces, tanto la acción de tutela como el llamado que hace Clarena en esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues puede considerarse un hito, digamos, y pone luz, una gran luz sobre este fenómeno de la erosión costera, y pues que se pueda hacer algo de inmediato, porque la cosa es urgente.
Agradecemos a Angie Serna por compartirnos el material que acaban de escuchar y a Clarena por contarnos la historia de su comunidad, su territorio, su pérdida y su lucha. En este caso en particular, la difusión masiva y el retumbar de la historia de Clarena en medios nacionales les ha permitido llegar a oídos de la comunidad internacional, así como encontrar investigadores, investigadoras y en general personas interesadas en aportar en la implementación de estrategias que le permitan a la comunidad recuperar su territorio y sus prácticas. En el momento en el que creamos este episodio, Clarena está por presentarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar su historia y continuar en la búsqueda y recuperación de su hogar.
Mi nombre es Clarena Elizabeth Fonseca Uriana, líder y vocera de las comunidades afectadas por la erosión costera de aquí del departamento de La Guajira, Colombia. Hay más de 180 comunidades afectadas, diferenciales, daños materiales, de todo lo que tiene que ver con el arte de pesca, porque nosotros somos comunidades apalanchi, que somos pescadores tradicionales artesanos. Y hemos sido afectados de varias maneras en la cuestión de arte de pesca, lanchas, albercas que se han ido en el mar, caminos, se han perdido, cementerios que han llevado, se han caído. Y no hay sitio de desembarco donde poner nuestras lanchas. Y ha habido también personas en riesgo de perder la vida. Un talud de barranco de más de 1.000 toneladas casi le cae encima de un pescador estando en la faena de pesca, en la actividad. Como cultura, como aborígenes, como wayú, que somos un pueblo esperanzador, que somos los guardianes de toda una naturaleza, que hoy por hoy la naturaleza nos ha tocado del fenómeno climático y ha habido desplazamientos inimaginables de otras personas de estas comunidades a otras ciudades en busca de esas oportunidades. Y yo eso lo hago la solicitud de aquí, como vocera, como lideresa, que nos tenga en cuenta ese derecho y se cumpla y nos ayude y hagan esa humanidad para nosotros poder salvaguardar este territorio y nuestros ritos, nuestras leyendas, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras medicinas ancestrales se están desapareciendo. Toda esta esperanza de nuestra cultura se está yendo en el mar. No esperen semanas, no esperen meses. Esto es inmediato porque ya el trabajo está todo hecho. Solamente es de voluntad y de hacerlo.
Ahora que tenemos claros los conceptos y desafíos asociados a las migraciones climáticas, es importante compartir con ustedes algunas formas o alternativas que tenemos para sumarnos a la atención de este fenómeno y las comunidades que por situaciones extremas se ven forzadas a cambiar de lugar. En primer lugar, podemos sumarnos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para prevenir la aparición de condiciones climáticas extremas que puedan forzar la migración de las personas. En segundo lugar, podemos promover la adaptación al cambio climático exigiendo el desarrollo de estrategias de adaptación para hacer frente a los impactos de la crisis climática, como por ejemplo la construcción de infraestructura y vivienda resiliente, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles o la implementación de sistemas de alerta temprana, entre otros. También podemos abogar por la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas debido al cambio climático por medio de estrategias de protección internacional y otros mecanismos de atención. Finalmente, podemos promover y apoyar iniciativas de fortalecimiento de capacidades y recuperación de saberes ancestrales, así como alternativas de diversificación de las fuentes de subsistencia en algunos territorios. Aquí la respuesta está en apoyar y alzar nuestra voz para exigir una atención suficiente, empática y participativa para las comunidades que se ven forzadas a movilizarse.
En conclusión, mitigar el impacto de las migraciones climáticas es un desafío complejo que requiere de acciones a nivel local, nacional e internacional. Es fundamental adoptar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la adaptación al cambio climático, proteger los derechos humanos de las personas desplazadas y fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo podremos abordar eficazmente los impactos del cambio climático en las migraciones y proteger a las comunidades más afectadas.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue redactado por Melissa Marín y editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.